Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Dos capos del narcotráfico son detenidos en un mega operativo antidrogas.
Caso Pantalla, ejecutado por la Fiscalía y la Policía, investiga un presunto tráfico de influencias en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia.
La Embajada de Estados Unidos ratifica la cooperación internacional con Ecuador para combatir la impunidad luego de que un tribunal de ese país declaró culpable a Carlos Poli de lavado de activos.
Seis detenidos deja un allanamiento en el hospital de la policía en Guayaquil por la presunta entrega de certificados médicos irregulares.
La Asamblea evalúa la posibilidad de crear una comisión ocasional multipartidista para resolver lo aprobado en la consulta popular y referendo, afirma el titular de la legislatura, Henry Cronfle.
Construye y el Partido Social Cristiano presentan un pedido de juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo.
El Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación a la sanción presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz.
Ascienden a 6 los fallecidos tras el colapso de un puente en el cantón Sucúa, en la provincia de Morona, Santiago.
En el ámbito internacional, Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia.
El Senado de Colombia aprueba una reforma al sistema de pensiones para acceder a la jubilación.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
Telemundo 98.1 presenta
Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
La declaratoria de culpabilidad en contra del excontralor general del Estado de Ecuador, Carlos Poli, en Estados Unidos genera reacciones también en nuestro país. El proceso que ha revelado una trama de corrupción de la cual ya se hablaba antes, también ha dejado al descubierto algunos nombres de personajes y ex autoridades que podrían estar involucradas dentro de este círculo de corrupción que se gestó durante al menos 10 años en Ecuador. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la abogada Diana Jácome, asesora presidencial. Con ella revisaremos los resultados de la consulta popular y referendo del pasado domingo 21 de abril. ¿Qué significan estos resultados para el gobierno? Pues lo vamos a analizar en esta entrevista.
Estaremos en contacto también con el doctor Felipe Rodríguez, abogado penalista, para hablar sobre Polit, Carlos Polit, el excontralor declarado culpable por lavado de sobornos y su plan delincuencial.
Y también conversaremos con Jaime Moreno, asambleísta por Construye, acerca de este pedido de juicio político que se ha presentado contra la exministra Andrea Arrobo por su responsabilidad en la crisis energética que enfrenta hoy el país. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y recuerde que estamos ya al aire en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. También nos puede encontrar en redes sociales en X en arroba Notimundo EC o en Facebook en Notimundo. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Doce personas fueron retenidas durante 8 allanamientos en Quito, ejecutados por la policía y fiscalía en el marco del denominado caso Pantalla. En esta causa se investiga el presunto delito de tráfico de influencias en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, declarado como nulo en enero de este año. De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, habrían existido irregularidades dentro del Consejo de la Judicatura para llevar a cabo este proceso, por lo que como parte de la indagación se decomisaron varios celulares, computadoras en distintas viviendas de Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y Calderón.
Y sobre este tema, el vocal del Consejo de la Judicatura, Merck Benavides, hizo un llamado a la Fiscalía para investigar las presuntas irregularidades del anterior concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia.
El pleno actual, el pleno del Consejo de la Judicatura, declaró la nulidad de todo lo actuado por esas irregularidades. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de hacer la investigación para determinar esas irregularidades y si existen algunos delitos cometidos, tendrán que investigarse. El concurso tiene que ser claro, transparente, a la vista de todo el público, nada escondido, nada tras las cortinas. Definitivamente, este concurso tiene que ganar el pueblo ecuatoriano, eligiendo a los mejores hombres y mujeres. Los concursos tienen que ser primero organizados, luego tienen que ser planificados adecuadamente, en este caso por el Consejo de la Judicatura, y luego tiene que supervigilarse para que todo sea transparente y definitivamente haya una aceptación total después de la elección de jueces y con jueces de la Corte Nacional.
7 personas fueron detenidas por presunto tráfico de drogas tras varios allanamientos en Loja, Pichincha, Guayas y Carchi. En esta investigación, nombrada por la Fiscalía como caso Venecia, se incluyen 2 objetivos considerados de alto valor. Uno de ellos es José Antonio Aguilar Orozco, presunto líder de una organización criminal relacionada a Telmo Castro, ex capitán del ejército vinculado al narcotráfico y quien habría trabajado directamente para el cártel de Sinaloa.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia autorizó el cambio de domicilio de Pedro Saona, procesado en el caso China Camse por presunto cohecho. Con esto, el implicado seguirá cumpliendo arresto domiciliario y contará con la vigilancia periódica en lugar de vigilancia policial permanente. Saona es también vinculado en el caso Las Torres y arribó al país extraditado desde República Dominicana en septiembre del 2022.
6 personas fueron detenidas tras un operativo ejecutado en el Hospital de la Policía Nacional en Guayaquil y otros puntos en Daule, Durán y San Borondón. A los sospechosos, la Fiscalía General del Estado lo señala por presunta asociación ilícita para otorgar certificados médicos irregulares a personal policial. Además, informó que en las próximas horas se formularían cargos contra los implicados, entre los que se incluyen policías, médicos y personal administrativo.
Luego de que el ex Contralor General del Estado, Carlos Poli, fue declarado culpable en Estados Unidos por lavado de activos, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, señaló en Notimundo a la Carta que esto demuestra la veracidad de las acusaciones hechas desde este organismo hacia el exfuncionario.
La propia Comisión Nacional Anticorrupción, en un momento determinado, fue víctima de las acciones de Poli. Nosotros habíamos presentado, Gisela, déjeme hacerle un breve resumen. Habíamos presentado en septiembre del 2015 una denuncia sobre el tema de Manduriaco con el sobreprecio correspondiente. De allí les quedó el dinero suficiente para hacer compras seguramente y chantajes y entregar coimas para las siguientes obras. Aquello lo señalamos en el 2015. En el 2016, en febrero, demostramos, y esto fue sancionado, que el terreno, la planicie del Aromo, fue comprada cuando estaba avaluada en $200,000 de esa planicie, fue comprada en $10,000,000. Es que era demostrado que teníamos la razón y que evidentemente Podli no ha sido sino un personaje al servicio de las empresas como Debrecht y del grupo, del núcleo a los cuales él sirvió en condición de contralor.
Sobre este tema, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador señaló que el veredicto en contra del ex contralor Carlos Poli le servirá como un precedente para demostrar que ningún funcionario público está por encima de la ley. A través de un comunicado, destacó la importancia de la cooperación internacional entre ambos países en la lucha conjunta contra la corrupción y la impunidad. Además, puntualizó, Estados Unidos está comprometido a colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. Esto dice el oficio.
En una entrevista con Ecuavisa, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pirina Correa, deslindó a la organización política de Carlos Poli, quien fue declarado culpable en Estados Unidos. Asimismo, puntualizó que el excontralor no fue designado por el correísmo.
Mire, nuevamente, durante el proceso, primero, Carlos Poli no fue, como quieren posicionar, un contralor nuestro, venía haciendo y ejerciendo las funciones de contralor desde gobiernos anteriores. Si estuvo involucrado o no en hechos delictivos, en el momento no se lo conocía, ha habido procesos judiciales posteriores, y como les digo, sí se dan esos procesos de manera, en un Estado de Derecho, de manera correcta, de manera transparente, objetiva, sin direccionamientos, como ha sido realizado en Estados Unidos, bueno, ahí han demostrado, efectivamente un tribunal lo declaró culpable, pero antes de eso, él asumió su culpabilidad. Lo del tribunal estaba ya en marcha del proceso y tenían que pronunciarse, pero antes de eso, él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Si solamente es culpable de esos casos o no, no lo conozco, no soy parte del proceso.
Y cabe destacar que a propósito de las declaraciones, de esta respuesta que ha dado Pierina Correa, según algunas confirmaciones, Carlos Poli fue Contralor General del Estado desde el 2007 hasta el 2017, es decir, exactamente durante todo el tiempo de gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana, todo el periodo en el que fue presidente Rafael Correa. También asumió varios cargos antes de ser Contralor General del Estado en el sector público, pero como contralor estuvo desde 2007 hasta el 2017, algo que ha sido ya verificado previamente por varias instancias.
Vamos con otra información. El Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Holger Jaime Canseco como director general de la institución debido a motivos personales relacionados a su estado de salud. Canseco asumió el puesto en diciembre del 2023 con los votos de la vocal Yolanda Yupanqui, el presidente Álvaro Román y el ex vocal Fausto Murillo. Además, el ex funcionario fue señalado por solicitar la repetición de las pruebas de confianza del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, declarado como nulo en enero de este año.
El Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a una sanción en su contra por infracción al Código de la Democracia. Con esto queda en firme la multa de $9,200 a pagar por Muñoz por su participación en la campaña de la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Por este hecho, el alcalde también deberá ofrecer disculpas públicas por las violaciones a la ley.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi y Megamaxi todos los productos pasan por un control de calidad, lo que garantiza que siempre encuentres productos frescos y variados. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas Produbanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario, y te lo trae Top Shows.
Todas las noticias y lo más destacado de las entrevistas exclusivas de FM Mundo las encuentro en redes sociales y a través de nuestras plataformas, en X en arroba Notimundo S, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Davies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Bienvenidos a CNN en Español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Según un funcionario estadounidense, el gobierno de Joe Biden recibió el lunes un vídeo de un rehén israelí estadounidense, dos días antes de que el miércoles Hamas lo hiciera público. Desde entonces, las autoridades han estado en contacto con la familia de Hersh Goldberg Polin, dijo la misma fuente. La célula de fusión de recuperación de rehenes del FBI está examinando el vídeo en busca de posibles pruebas e información que pueda obtenerse sobre Goldberg Polin y su cautiverio. Si bien el gobierno actualmente no puede autenticar el vídeo, no tiene motivos para cuestionar que la persona que aparece en el vídeo sea Goldberg Polin. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que hará una pausa en sus compromisos públicos para poder reflexionar y decidir si continúa al frente de sus responsabilidades, de acuerdo con una carta que publicó en sus redes sociales. La carta de Sánchez aparece después de que un juzgado de Madrid decidiera investigar a su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de negocios, denunciados por la organización Manos Limpias. Sánchez adelantó que comparecerá ante los medios de comunicación el lunes 29 de abril para hacer pública su decisión. Los legisladores estatales de Tennessee aprobaron el martes un proyecto de ley que permite que los maestros y el personal escolar del estado estén armados con una pistola oculta en los terrenos escolares, sujeto a ciertas condiciones como la de someterse a un examen psicológico realizado por un proveedor de atención médica autorizado en Tennessee. El proyecto de ley ahora se dirige al escritorio del gobernador republicano Bill Lee. Si no lo veta, el proyecto de ley se convierte en ley con o sin su firma. CNN se comunicó con la oficina de Lee para solicitar comentarios. Un retrato de Gustav Klimt, que no se había visto en casi un siglo, se vendió por $32 millones, la cifra más baja de su estimación previa a la subasta. El retrato de la señorita Lieser, que sería una de las últimas obras del pintor austriaco, generó una gran expectativa en el mundo del arte, pero acabó vendiéndose por la cantidad más baja de su valoración, que oscilaba entre los 32 y los 53,4 millones de dólares. Al retrato de la señorita Lieser se le consideró perdido durante mucho tiempo, pero hace poco se supo que había sido propiedad privada de un ciudadano austriaco. El gobierno de Argentina informó este martes que pidió a la comunidad internacional el arresto del ministro de Interior de Irán, Hamad Vahidi, a quien señala como uno de los presuntos responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina, AMIA, en 1994. La Cancillería argentina dijo en un comunicado que a petición suya, la Interpol emitió una ficha roja para la detención de Vahidi. CNN contactó a Interpol para confirmar la información y está a la espera de respuesta. Mientras tanto, en la página pública de Interpol para búsqueda de notificaciones rojas hasta este miércoles no aparecía el nombre de Vahidi como una persona buscada por la agencia. Para la Cancillería argentina, Vahidi es una de las personas responsables del atentado a la AMIA. El ataque ocurrió en 1994, causó la muerte de 85 personas y dejó a unos 300 heridos. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La Asamblea Nacional habla de varias posibilidades para dar tratamiento a las preguntas aprobadas en la consulta popular. El gobierno tiene 5 días para enviar los proyectos de ley al legislativo.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada Diana Jácome, asesora presidencial, para hablar sobre los resultados de la consulta popular para el gobierno. Hay algunos proyectos de ley que deberán ser ya enviados, como habíamos dicho en la introducción, pero de momento, Diana, primero bienvenida.
Gracias, Fausto, y a toda la audiencia de FM Mundo. Es un gusto poder estar con ustedes en este espacio.
¿Qué sabor les quedan los resultados de la consulta? ¿Quizás sabor amargo con las dos en contra?
No, lo importante aquí es que ha ganado el país, Fausto. Eso es lo que nosotros reiteramos. Sentimos que el Ecuador le ha dicho basta a la delincuencia, al crimen organizado, a la corrupción dentro del sistema de justicia. Y creo que esta ha sido una respuesta contundente. Son 9 preguntas en las que hemos triunfado y ha triunfado el Ecuador, que eso es lo que nos interesa. Que hoy tenemos más herramientas para poder ejecutar las acciones que se han planteado y que ya no tenemos esa limitante una vez que tengamos los resultados oficiales por parte del CNE.
¿Qué lectura tienen de la reacción de parte de la oposición, ya declarados como oposición, sobre este triunfo de 2-9?
Bueno, el triunfo es del país, como te reitero, 9 preguntas en las que tendrán que ejecutarse una vez que tengamos los resultados oficiales. 2 preguntas, sí, siempre vamos a ser respetuosos con la voluntad ciudadana. Hemos luchado en este tiempo, un corto tiempo en lo que se estableció esta consulta popular, 2 preguntas que planteaban precisamente el arbitraje internacional, la contratación por horas, pero creo que más allá de estos resultados no nos podemos quedar en lo que sucedió. Respetamos la decisión del soberano, pero de aquí mirando hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Con esta respuesta que ha dado los ciudadanos el domingo en las urnas, el trabajo que tenemos ahora en adelante es devolverle la tranquilidad a los ecuatorianos y también a la inversión extranjera, porque tienen que ver un Ecuador seguro, un Ecuador donde pueden también tener seguridad jurídica, tranquilidad para poder implementar sus negocios y sus empresas. Eso es lo importante, y de ahí se genera empleo. Si bien, como le dije, no pasaron estas preguntas, pero ahora tenemos mucha mayor responsabilidad en generar una imagen distinta al exterior, una imagen donde sí quieran venir a participar en diferentes espacios, en inversión extranjera, en generar empleo. Entonces, el trabajo todavía nos queda largo.
Y allí, ¿no?, un reto importante, porque le preguntábamos en una primera reacción que tuvimos con la ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez, aquí en este espacio, sobre qué se viene para la generación de empleo. Una de las alternativas que ustedes se habían planteado como gobierno es precisamente lograr esta aprobación por parte de los ciudadanos del trabajo por horas, pero no ha sido así. ¿Cuál es la alternativa en el ámbito laboral? ¿Qué tipo de reformas podrían, o creen ustedes que se podría plantear en adelante para lograr esta generación, esta ansiada generación de empleo, de plazas de trabajo, de mejorar la productividad y que la gente tenga un ingreso?
Bueno, vemos cuántos jóvenes han sido contratados durante todo este tiempo y están contentos precisamente con una de las leyes que fue aprobada en la Asamblea, enviada por nuestro presidente Daniel Noboa. Ya se van generando empleos. Si bien esta pregunta pues la hubiésemos querido tener dentro de la reforma a la ley, al Código de Trabajo y también a la Constitución, pues continuarán los que existen hasta ahora. Yo creo que, bueno, se aplicarán los que tenemos. Más adelante se verá qué posibilidades hay. Sin embargo, nosotros vamos a seguir en la generación de empleo. Hoy tenemos que concentrarnos en la aplicación de la voluntad ciudadana a través de las reformas que se envíen a la Asamblea Nacional. De ahí, mire usted, tener una imagen distinta del Ecuador, ya no ser titular internacional de matanzas, de asesinatos, de vacunas, de extorsión, secuestros. Eso ya nos da un punto importante de saber que la ciudadanía quiere que nosotros cumplamos con el mandato de decirle basta a la corrupción.
Bueno, todavía somos titular con los asesinatos de autoridades locales, alcaldes de algunos cantones. Y
bueno, hay muchas situaciones que la justicia tendrá que revelar, investigar, pero aquí lo importante es que esta consulta nos ha dado las herramientas, nos da ya las herramientas para poder actuar. El trabajo complementario de la policía con las Fuerzas Armadas es algo muy importante y que debe continuar y que la gente lo ha visto con buenos ojos. La creación de judicaturas especializadas en materia constitucional también tendrá que hacerse. Mire usted, el control de armas, el control también de las Fuerzas Armadas en las carreteras, en las vías de acceso a nuestro país, el cumplimiento de totalidad de penas. Son varias cosas que la ciudadanía lo ha pensado, analizado, y me parece importante porque de eso se trata la democracia.
Y creo que el resultado, en esa parte estoy de acuerdo, creo que el resultado es de alguna forma la consecuencia de un voto al menos meditado. Esa diferencia en las preguntas, yo creo que la gente finalmente lo meditó, no hubo este voto en plancha, no hubo esta decisión unánime de hacer, de negarse a algo o únicamente aprobar algo. Pero me quiero referir a la creación de las nuevas judicaturas especializadas en temas de garantías principalmente. ¿Cómo lograr que esto funcione cuando no es necesariamente la falta de especialidad la que ha comprometido las garantías de la gente o la que ha sido abusada en algunos casos, sino la corrupción en el sistema?
Mire, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en valores, ¿no? Y eso viene desde casa. Sin embargo, en lo que nos corresponde como autoridades, como funcionarios, es precisamente dar el ejemplo. Y a través de esta pregunta en la que se pues la ciudadanía está de acuerdo en la creación de estas judicaturas especializadas. El Consejo de la Judicatura tiene una responsabilidad muy importante, es elegir a los mejores. No solamente hablamos de capacitación, sino también de valores. Ciudadanos, abogados que en un momento pues decidan participar en este proceso de selección para jueces especializados en materia constitucional, que tengan la calidad profesional y moral para ser parte de un cambio en el país.
¿Confían en este Consejo de la Judicatura?
Por supuesto, yo creo que hay profesionales de mucha valía en la institución, sin embargo, entran posteriormente el proceso también de renovación y eso se hará conforme lo determina la ley. Pero aquí lo importante es que esta pregunta también nos demuestra que la ciudadanía estaba cansada de la corrupción dentro del sistema de justicia. Muchos dejaban de denunciar o presentar acciones porque ya no confiaban, porque veían a ciudadanos sentenciados, presentando garantías constitucionales para estar libremente después de haber robado el país, después de haber generado tanta conmoción al Ecuador. Eso sí genera molestia, pero el Ecuador decidió y ahora le toca al Estado precisamente que se creen estas judicaturas en el tiempo determinado en los anexos, enmendando la Constitución y por supuesto también la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El trabajo que tiene el Consejo de la Judicatura es importante, yo creo que ahí las vedurías serán necesarias y también quienes estén a cargo de los procesos para seleccionar a los mejores jueces en garantías constitucionales tienen que pasar un proceso riguroso donde cumplan cada uno de los requisitos, porque la gente está cansada de jueces
y será
que están
importante,
inmersos
sin duda,
en corrupción.
Será importante el escrutinio de los ciudadanos,
así
de
es.
Los medios de comunicación, por supuesto,
totalmente.
Porque ya vimos lo que pasó en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que fue ya anulado hacia los primeros días de este año. Un concurso que desde los observadores nacionales, internacionales, medios de comunicación, lo habíamos cuestionado y se empeñaban en salir adelante, en llevar adelante un concurso que estaba abiertamente irregular. ¿No hay el riesgo de que eso ocurra también de pronto con el concurso para jueces de estas judicaturas especializadas?
En todo existe un riesgo, sin embargo también es la responsabilidad de quienes estamos al frente, de los funcionarios, cumplir con nuestro deber y ser responsables con el país y sobre todo con este mandato de los ciudadanos en las urnas. Y la ciudadanía también, empodérese en los mecanismos de participación, en la creación de vedurías para que puedan estar vigilantes en los procesos y las instituciones también tengan y den la apertura a estas vedurías para que puedan hacer el control respectivo y pues verificar paso a paso cómo se va desarrollando el tema de calificaciones, el cumplimiento de requisitos, las pruebas respectivas y podamos tener un concurso transparente de jueces en el que nos sentamos, en el que vayamos a tener esa confianza de saber de que vamos a tener juzgadores apegados a derecho y que van a cumplir con la ley.
De las 9 preguntas, sobre cuáles van a enviar ya proyectos de ley en estos pocos días que tienen, de acuerdo los 5 días que se tiene después de proclamados los resultados, y porque se entiende que en algunas preguntas entran automáticamente en vigencia. Una de ellas nos había dicho el tema de la extradición, precisamente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, decía, es de aplicación inmediata, simplemente de aquí en más, si hay un país requiriente de un ciudadano ecuatoriano que esté siendo también juzgado acá o que tenga o que requieran procesarlo en otro país, procede. ¿En qué, en el resto, en cuáles requieren el proyecto de ley?
A ver, proyecto de ley que tiene que remitirse en el plazo de 5 días una vez promulgados los resultados oficiales por parte del CNE. Nosotros tenemos los 5 días y la Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de 60 días. Como siempre lo he dicho, ojalá sea en menos tiempo porque la voluntad ciudadana quedó expresada este domingo y requiere una respuesta inmediata. Y
¿proyectos
también,
de ley en cuáles?
A ver, tenemos proyectos de ley en el tema de el incremento de las penas, eso también tenemos que hacerlo, en el tema de privados de libertad que cumplan la totalidad de penas.
Son reformas al COIP, básicamente.
Sí, al COIP, son las reformas al COIP, que son sobre las preguntas que hablan sobre la tenencia de armas, entre otras. Lo que usted mencionó, el tema de la extradición a los ecuatorianos, es la Constitución, en este caso, es de aplicación inmediata y tiene que hacerse, si mañana y un Estado lo requiere y estamos en este convenio entre países, pues inmediatamente se extraditará al ecuatoriano, pero a la par también tiene que llevarse a cabo la reforma a la ley de extradición y al reglamento que lo maneja la Corte Nacional. Esos son básicamente los parámetros y también de aplicación inmediata es el tema de la participación de las Fuerzas Armadas con la policía.
Y es importante lo de la cooperación entre países a propósito del tema de la extradición, porque ahora la Embajada Americana ya se ha pronunciado respecto, tenemos ahí el comunicado, dice, uh-huh, la cooperación internacional es clave para la lucha conjunta contra la corrupción y la impunidad, y esto en función de los resultados de este juicio en contra de Carlos Polit. Esa cooperación se mantendrá, hay buenas relaciones en ese sentido, ¿y hacia dónde puede ir más la cooperación?
Bueno, lo importante, como lo mencionaron en ese comunicado que también lo leí, es acabar con el crimen organizado, con ese narcotráfico, con ese terrorismo que tanto daño le hace al país y al mundo entero, el narcotráfico sobre todo, el lavado de dinero. Mire usted, ya tenemos un claro ejemplo con el señor que fue ya juzgado hace el día de ayer, precisamente. Uh-huh. Ese es un claro ejemplo del que no deben seguir los ecuatorianos, y mucho menos los funcionarios públicos que estamos inmersos en un espacio en el que debemos dar ejemplo.
Muy seguramente se quedará el resto de la vida en la cárcel, ¿no?
Imagínese, si no había confianza en la justicia de nuestro país, yo creo que la extradición es una de las vías muy importantes entre países, si así lo requiere uno de ellos, para que los ecuatorianos que no cumplen con la ley, pues tengan que pagar una condena en el lugar que pues se determine conforme sea la petición. Y la extradición pues se aplicará esto a quien corresponda cumpliendo la normativa, los requisitos. Aquí no es una cara, aquí no es un partido político, aquí debe ser el ciudadano quien cumple, tendrá que irse. Es así. Y hay que dar ejemplo de que se está cumpliendo con el mandato ciudadano que lo dio el día de ayer, el día domingo, en las urnas.
A propósito del ejemplo, y no quiero cerrar la entrevista sin referirme, por ejemplo, a lo ocurrido dentro del Ministerio de Energía y Minas. Se ha presentado por parte del secretario de la Administración una denuncia en contra de 22 funcionarios públicos, muchos de ellos parte del Ministerio de Energía y Minas, sobre este supuesto sabotaje, sobre esta aparente confabulación de varios funcionarios para boicotear el sistema eléctrico, llevarnos a lo que estamos, con apagones. Avance esa denuncia, ¿qué elementos tienen ustedes desde el gobierno de que puertas adentro alguien les estaba boicoteando?
Bueno, se ha recopilado cierta información que se la ha entregado a Fiscalía precisamente para que haga lo propio, la investigación respectiva a través de una investigación previa, de ser el caso, para recabar toda la información y evidencia que permita determinar si en efecto estos ciudadanos, la información que también ha entregado la presidencia, existe un tipo de participación en este caso como el sabotaje, de ocultar información, de no proceder como se debía y de estar confabulados con ciertas personas. Yo creo que aquí el rol de la Fiscalía es importante, instamos nuevamente para que se avance en esta investigación y se pueda dar con los responsables. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer aquí, pero sobre todo el compromiso del Ejecutivo, del presidente Daniel Noboa, del ministro Luque, en buscar la solución de manera inmediata y solventar este problema que hoy enfrenta el Ecuador.
Dio la impresión de que desde el gobierno lo que hicieron en un momento en el que ya no había salida, sino llegar a los apagones, era de alguna forma deslindarse de una responsabilidad que es del gobierno, que es incluso el secretario de la Administración quien está vigilando las actuaciones, el trabajo, las funciones de los ministros de Estado, y endosarle todo a una ministra y a un equipo que, bueno, dicen desde el gobierno que les han saboteado, pero es una ministra escogida por el presidente. Las autoridades, muchos de los directores, cargos de libre remoción, son parte del equipo de gobierno.
Fausto, nosotros, como te mencioné, se ha presentado las respectivas evidencias de lo que se ha podido recabar al interno a la Fiscalía. Hará lo propio la investigación y determinará quién ha estado involucrado en esto. Nosotros hemos asumido también nuestra parte, que es buscar la solución, y para eso tenemos un estado de excepción para hacer las contrataciones de manera inmediata y dar la solución. Ya no podemos mirar hacia atrás, hoy miramos hacia adelante, soluciones para el país, y lo está haciendo perfectamente el ministro Luque para encontrar esa solución que de a poco pues se está desarrollando.
¿Hay una investigación interna en la Secretaría de Anticorrupción?
Totalmente, cada uno de los funcionarios que somos parte del gobierno pasamos por procesos y esto es importante, sobre todo ahora con mucha más fuerza. En este gobierno no se permite la corrupción. Aquí trabajamos para el país.
Hubo corrupción en el Ministerio de Energía.
Nadie puede pensar, ningún ciudadano puede pensar que llegar al sector público es para llenarse los bolsillos. Llegar al sector público es para trabajar por el país y ser consecuentes con ello. Aquí lo determinará, como ya te lo mencioné, la justicia. Ellos serán los encargados de determinar quiénes son los responsables.
Me desconecté un rato del tema de la consulta, pero con esto quiero cerrar respecto de la consulta y de las preguntas, los proyectos que serán enviados a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si no encuentran el apoyo que requieren dentro del legislativo? ¿O qué debería pasar, tomando en cuenta que ya hay una ruptura, el acuerdo ya, o este
yo
pacto
creo que
inicialmente ya no existe?
A ver, hay normativa que establece que no podemos desobedecer la voluntad ciudadana. Tendrá que aplicarse. Ahí le dejo a usted, que es un gran periodista de investigación, que lo vea.
No pueden
dejar de cumplir la voluntad ciudadana, eso implica destitución. Así que, bueno, la ciudadanía también que esté vigilante de lo que puede suceder. Nosotros cumplimos con nuestra parte y sobre todo el mandante, el pueblo ecuatoriano, se expresó en las urnas y esto hay que cumplir y ejecutarse. Esto no es una voluntad política, es una voluntad de los ciudadanos y hay que hacerlo.
¿Están conscientes de que no tienen llegada en el legislativo?
Nosotros estamos conscientes que estamos cumpliendo con el país, eso es lo que nos importa y día a día trabajamos para ello. Y el presidente Daniel Noboa está trabajando sin descansar y así lo vamos a seguir haciendo. Cumpliremos con nuestra parte y la Asamblea tiene que hacer lo suyo.
Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la abogada Diana Jácome, asesora presidencial, hablando sobre los resultados de la consulta popular para el gobierno. Muchos de los proyectos de ley serán enviados en el momento en el que corresponde hacia el legislativo, si es que no existe el apoyo, los votos necesarios para aprobar estos proyectos que den viabilidad a los resultados de la consulta. Muy seguramente habrán otros caminos. Algunos juristas han dicho que la Corte Constitucional también se ha referido a otros temas de coyuntura. Es la abogada Diana Jácome, asesora presidencial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Oye, abre tus ojos. Encuentra respuestas en un periodismo de esto y cierto. Abre tus ojos. Expreso,
plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate a Lava Super.
Para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos FM Mundo.
Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, señaló que la legislatura podría añadir temas puntuales a las preguntas de la consulta popular en las que se impuso el sí. Agregó que una vez que se promulguen los resultados oficiales, el primer mandatario, Daniel Noboa, contará con 5 días para enviar los textos al Parlamento y este podrá tramitarlos en un plazo de 60 días.
La consulta popular tal cual fue aprobada por la gente, discúlpeme que uso este término, es sagrada. La Asamblea no puede modificar eso. Se puede modular las cosas que hay que modular sobre, por ejemplo, la duración de una pena, porque votamos porque se incrementen las penas. Bueno, ¿cuánto se va a incrementar? Eso sí podemos modular con lo que venga el presidente, pero no su concepto y su contenido per se. Pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Y la forma de hacerlo es un tema de mecánica. Es decir, sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Finalmente, la Asamblea no puede estar coartada en su capacidad de modificar leyes. Eso estemos absolutamente claros.
Cronfle explicó que desde la Asamblea se plantean 3 propuestas que deberán ser llevadas al consenso para tramitar lo aprobado en la consulta popular y referendo. La primera posibilidad es entregar para su análisis a 3 comisiones permanentes existentes dentro del legislativo. La segunda propuesta es tratar en una sola comisión especializada y la tercera a la conformación de una comisión ocasional multipartidista.
¿A cuál se inclina? ¿De cuál es partícipe? ¿Qué es lo que piensa el presidente de la Asamblea Nacional? Porque esa va a ser su siguiente pregunta. En lo personal, a mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional especializada en resolver los temas de la consulta popular con la participación multipartidista para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista la influencia en mayoría de ningún partido político per se.
Por otra parte, el presidente de la Asamblea descartó la existencia de un pacto con el Ejecutivo dentro del Parlamento.
No es que se ha roto una alianza con el gobierno, es que una alianza con el gobierno no ha existido. Eso es lo primero, por favor, para dejar esto absolutamente claro. ¿Qué es lo que ha existido entonces? Porque aquí se habla de alianzas, pactos. Lo que ha existido, señores, es un acuerdo por la gobernabilidad en el marco de viabilizar en la Asamblea Nacional los partidos políticos, las iniciativas del gobierno que se consideren positivas para la gente. Porque el acuerdo por la gobernabilidad tiene una alianza, y esa alianza es el pueblo ecuatoriano. Nosotros tenemos que estar en el acuerdo por la gobernabilidad aliados con el pueblo ecuatoriano para poder resolver los problemas del pueblo ecuatoriano, que los conocemos todos, en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación y la lucha contra la corrupción.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Un jurado de la Corte Federal de Estados Unidos en Miami encontró culpable de 6 cargos por lavado de activos al excontralor Carlos Polit. La sentencia que recibirá el exfuncionario ecuatoriano se conocerá en máximo 45 días. Por ahora se encuentra detenido.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Hacemos contacto a esta hora con el doctor Felipe Rodríguez, abogado penalista, para hablar sobre Carlos Polit, declarado culpable en Estados Unidos por lavado de activos y su plan en el contexto de una trama de corrupción que ha tenido alcances inimaginables. Felipe, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Gracias, querido Fausto. Yo feliz de estar aquí siempre.
El juicio que ha sido de alguna forma ha recibido gran publicidad durante esta semana ha dejado también muchas preguntas respecto de lo que ocurrirá de aquí en adelante. Una, evidentemente, cuál podría ser eventualmente la condena de Carlos Polit. Existe una posibilidad, porque se hablaba eventualmente de un intento de pago de una fianza, de que Polit evite la cárcel.
Conforme al sistema anglosajón, no. Lo que sí podría lograr es una reducción de la pena, si puede llegar a un acuerdo de cómo debe cumplirse esa pena, pero pasar algunos años en la cárcel no lo va a poder evitar. Creo yo que es fundamental lo que pasó. De los seis cargos, que no todos son de lavado de activos, hay muchos más, por ejemplo, de bribery, que sería sobornos, de conspiración, que sería lo que conocemos nosotros como asociación ilícita. No es que de unos lo hallaron culpable y de otros no. El jurado establecido por unanimidad, esto también es importante. En Estados Unidos no existen los votos de mayoría en el jurado. Si la decisión no es unánime, no se puede declarar culpabilidad. Y en este caso existió unanimidad evidente por cómo es el debido proceso ya, pero sobre los seis cargos. Por lo tanto, yo creo que él no se libra de la cárcel, sería realmente un insulto para todos que eso suceda, pero podrá reducir su pena haciendo un acuerdo de pagos, pero lo que yo estimo que sucederá por mi experiencia con casos en Estados Unidos es que terminará muriendo en una cárcel ya de viejo.
Ahora bien, han pasado 7 años y a propósito de esto, que creo que es importante, cuenta de X, recordabas, por ejemplo, lo ocurrido hace exactamente 7 años. Es una casualidad que haya sido precisamente un mes de abril, hace 7 años, cuando Carlos Poli sometió a un proceso por supuestas calumnias a varios miembros de la Comisión Anticorrupción, entre ellos Jorge Rodríguez, tu padre, a quien lo recordamos precisamente como cabeza de esa Comisión Anticorrupción. ¿Cuál es la lectura ahora de lo que se vivió 7 años atrás y de lo que vemos ahora? Muchas de las cosas se han advertido, muchas de las cosas se le advirtió mucho antes al país respecto a los actos de corrupción, mucho antes de estos 7 años, pero hoy hay un resultado y hay lo que podríamos llamar como justicia.
Sí, sin duda. Recordemos que Carlos Polit fue condenado en Ecuador ya por un caso, uno de concusión.
Así es.
Estuvo prófugo, pero ya le prescribió ese caso, una asociación ilícita en el cual también fue condenado Jorge Glass. Fue condenado en el de concusión, además junto a su hijo, importante en el Ecuador, y se fue al país donde él es nacional. Carlos Polit tiene 3 pasaportes, el ecuatoriano, el italiano y el estadounidense. Se fue a ese país donde tenía todos los recursos, en el lugar donde lavó ese dinero, creyendo que podía hacer lo que han acostumbrado durante muchísimo tiempo, sobre todo el siglo anterior, los políticos corruptos de América Latina, y es ir a gozar de los réditos de sus delitos cometidos en Latinoamérica y en los Estados Unidos, llevándose el dinero. Y esto también es importante decirlo, porque uno dice, se llevó el dinero privado, es el soborno de una empresa. Mentira. Carlos Poli tenía la obligación de imponer glosas y de cobrar dinero por incumplimientos contractuales, que son los que sirven para alimentar a las personas, para pagar la jubilación de nuestros ancianos, para poder dar la nutrición correcta a los niños. Y él no lo hacía, porque lo que hacía era desvanecer glosas para meterse en sus bolsillos en efectivo dinero, y luego a través de operaciones financieras, utilizando a su hijo de cajero, poderlo lavar en Estados Unidos. Este desvanecimiento de glosas fue justamente el que fue denunciado en su momento por la Comisión Nacional Anticorrupción, presidida por mi padre Jorge Rodríguez, donde estuvieron integrantes. A mi padre no le gustaba que los llame ancianos por la edad, pero evidentemente Isabel Robalino en ese momento tenía 99 años y estaba Simón Espinosa, que aún sigue con vida, pero tenía ya algo cerca de 84, Julio César Trujillo, que estaba ya sobre los 90, y lo que ellos hicieron fue denunciar básicamente parte de los mismos hechos por los cuales él acaba de ser condenado en los Estados Unidos. Pero como en este país las cosas son al revés, lo que terminó sucediendo es que los calumniadores eran ellos, y ellos tenían que irse 1 año a la cárcel para luego ser tan magnánimo Polit de decir les perdono, y con eso poderse lavar la cara y decir que es tan inocente que sus acusadores son los condenados, y él como acusado sale libre de todo, figurando como víctima. Ayer Dime, Fausto.
Sí, sí. Y recuerdo incluso cuando se retiraba esta denuncia, y el anuncio lo hacía su abogado, un ex juez de la Corte.
De la Corte Nacional.
Nacional, no sé si era Suprema para entonces, pero un juez, ex juez, Suprema. Hernán Ulloa Parada.
Sí, sin duda, y algo que yo lo dije en esa audiencia, yo no acepté el perdón. Yo dije, yo no puedo aceptar el perdón en el perdón en este caso, porque es aberrante, y además porque nosotros ganamos la audiencia. No lo digo porque yo haya sido el abogado, sino porque fue una audiencia muy fácil de ganar, no solo porque el caso estaba prescrito, sino porque además Polit es funcionario público, los funcionarios públicos están bajo el escrutinio público al aceptar un cargo público, y conforme a la jurisprudencia interamericana de los derechos humanos, las autoridades de ecuatorianas están prohibidas de condenar en estos casos. La vía penal no es la adecuada. Por eso los periodistas no pueden ser condenados cuando sacan una noticia, menos aún quienes denuncian actos de corrupción. Por eso ese perdón para mí era irrisorio y no lo podíamos aceptar. Pero al final yo siempre he sido pesimista. Yo le decía mucho a mi y padre que en esta vida la gente no paga por sus conductas, pero al final del camino vemos que sí pagan. Él me dijo, o ganamos hoy o ganamos mañana, tranquilo, porque yo era muy impetuoso y él trataba de calmarme, pero yo lo heredé de él. En realidad el impetuoso siempre fue él y tenemos este carácter. Pero al final se cumplió lo que él dijo. Al final Polit la pasó bien un par de años hasta que le cayó esta condena, y yo creo que él se lleva mucho más que esta condena. Él se lleva a saber que no crió un hijo para darle un legado de decencia. Él crió a un hijo para hacerlo su cajero y su lavador de activos. Yo creo que Polit se pudrirá en una cárcel no solo sabiendo que cometió delitos, sino que utilizó como cómplices de sus delitos a quienes él tuvo que haber criado y educado para ser ciudadanos de bien. Y creo que eso es el peor castigo que está recibiendo Polit. En cambio, los que fuimos criados bien, estamos tranquilos, con la conciencia tranquila, sabiendo que nos criaron bien. A mí de quien me da pena es de esa familia, que no tuvo un padre, sino tuvo el verdadero, el padrino.
Ahora, ¿qué pasó por tu cabeza en el momento en el que ya se comenzó a conocer sobre esta decisión de Estados Unidos de condenar a Carlos Polit? Y recordando lo que pasó precisamente hace 7 años, e incluso después de esos 7 años, cuando Jorge Rodríguez también reaccionaba y continuaron con las denuncias y continuaron, vemos hasta ahora también quienes han seguido en la Comisión Anticorrupción presentando estas denuncias, muchas de las cuales en algunos casos aparecieron también en sabatinas, supuestamente desmintiendo y este tipo de cosas. ¿Qué pasó ayer cuando se conoció la noticia por tu cabeza?
Un poco antes que ayer, a mí me preocupó cuando inició el juicio. Recordemos que lo detuvieron hace un tiempo y dio una fianza para poder salir. Y me preocupó que no haga lo que nosotros conocemos como procedimiento abreviado y en Estados Unidos se llama un guilty plea. Es lo mismo. Porque una persona tan enterrada en corrupción, mi madre tiene una frase, esta no es de mi padre, sino es de mi madre, y es que las únicas dos cosas que no se pueden esconder en el mundo son los cadáveres y el dinero sucio, porque un día apestan. Y una persona que tenía tanto dinero sucio, yo no lograba entender por qué no hacía el plea guilty. Decía, este tiene un as bajo la manga y se va a librar de todo. Lo que primero se vino a la cabeza después, o sea, segundo se vino a la cabeza, al empezar a ver la paliza que le estaban dando a Polit, después de todos los testigos que hicieron un NPA, para que conozca la audiencia, es un non-prosecution agreement, es decir, tú puedes, como aquí tenemos la cooperación eficaz, uh-huh, donde tú dices, yo coopero y me reduces la pena. En Estados Unidos puedes hacer una cooperación en la cual nunca te van a poder procesar. Y cuando veo que sus cómplices lo empiezan a delatar con punto y coma, dando señales, dónde se hacían los depósitos, cómo se lo hacía, yo ya me di cuenta que no importaba qué prueba presente él, este hombre iba a ser condenado. Y cuando lo condenaron, te diría que esto nos pasa mucho a los penalistas, que somos conscientes de ser penalistas. Yo creo que un penalista, cuando ha vivido lo que es la cárcel, no puede sentir alegría de verse ir a alguien a la cárcel. Sabemos lo que son las cárceles, la soledad de una cárcel. Yo nunca voy a sentir felicidad de ver la tragedia humana, porque al final Polit causó muchas tragedias, pero hoy ya está viviendo su propia tragedia, que se la ganó y que se la merece. No siento alegría porque él se está yendo preso, pero sí siento un poco de satisfacción y alegría por reivindicar lo que fue la comisión. Porque todos los que estuvieron del lado de la comisión, Fausto, tú y yo, todos los que creímos en este grupo de personas probas, de hombres y mujeres probas que lucharon por el país de forma gratuita, porque no ganaban nada por ser la comisión de corrupción, sabemos que fueron injustamente condenados. Pero también hay un gran sector de la sociedad que aún respaldaban la gestión del mejor contralor de la historia, el 100 sobre 100, que aún creían que eran patrañas lo que se decían sobre él, y que en el Ecuador fue condenado porque en el Ecuador hay lofer. Qué bueno que sea otro país el que lo haga, otro país que no se mete en asuntos políticos como dicen que nosotros nos metemos. Y qué bueno que podamos demostrarle al mundo que estos comisionados que fueron condenados por Polit eran las víctimas y no los calumniadores. Yo creo que es una reivindicación del nombre de los 4 que ya no estén. Recordemos que María Arboleda, mi padre Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, ya no están, quedan otros comisionados, la comisión aún existe bajo la dirección de Germán Rodas, pero creo que es un momento de reivindicación de sus nombres y de decirle a todo el país que las conductas humanas tienen consecuencias, que en esta vida tarde o temprano terminas pagando por lo que haces, que trabajar limpio y conseguir dinero limpio te debe permitir caminar por la vida con la conciencia limpia y con tranquilidad. Creo que es una reivindicación, los gringos le dicen un payback. Y creo que al final sí me río un poco, porque la vida se puso en orden y la vida puso las cosas en su lugar. La gente honesta siendo abrazada por su familia y los corruptos tras una celda en una cama o un colchón frío sin su familia. El está donde debe estar.
Y a propósito de toda esta teoría que intentaban posicionar en los medios de comunicación, en los medios internacionales, inclusive sobre la relación Carlos Pollitt correísmo en su momento, que era, para mí, era algo difícil y casi imposible de ocultar. En las últimas horas hemos visto, por ejemplo, a Pirina Correa. Pasamos hace un momento un audio, una entrevista en Ecuavisa, en la que ella niega que haya sido Carlos Pollitt el contralor del correísmo, cuando Carlos Pollitt ejerció desde el 2007 hasta el 2017, es decir, los 10 años precisamente de Rafael Correa. Hemos visto, han circulado las declaraciones de Rafael Correa en su momento, diciendo incluso que Carlos Pollitt era un tipo muy, muy simpático. Ahora ya le vimos que dice no haber conocido a Carlos Pollitt ni a los otros dos de la terna, ya se deslinda de esta responsabilidad. ¿Qué decir de eso?
Creo que la respuesta es sencilla. Desde el cura Tuárez, en el Consejo de Participación Ciudadana, hemos visto lo que significa la pelea por poder dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Lo hemos visto hasta las últimas actuaciones con la destitución de su presidente. Eso pasa hoy, pero en la época del correísmo, el Consejo de Participación Ciudadana era correísta y le era 100% servil. Ninguna autoridad nombrada en esos 10 años era una autoridad a la cual ellos no conocían. Y sí, Carlos Pollitt estuvo afiliado al Partido Sociedad Patriótica, si no me equivoco, es una persona que viene de ese partido del 2000 hasta el 2007.
Otras funciones.
Pero si el correísmo no hubiese querido que Pollitt sea el contralor, no lo hubiese sido. Sacó 100 sobre 100. Un tipo que además era abogado, y te lo digo por experiencia, bastante analfabeto en derecho, un ignorante absoluto, sacaba 100 sobre 100. Esos eran los concursos del Consejo de Participación Ciudadana. Ese era su contralor estrella. Pero ya estamos acostumbrados a que Correa, cada vez que se va preso, uno más de sus hombres de confianza diga que él no sabe de qué se trata. Siempre sigue siendo la misma historia. Por suerte, los que tenemos memoria y sabemos el infierno que vivimos durante esos 10 años en persecución política y judicial, muchas de esas armadas por el propio Carlos Pollitt, sabemos quiénes estaban involucrados. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Él podrá haber estado afiliado al partido que él haya querido serlo. Él fue el contralor del correísmo y el correísmo tiene que hacerse cargo de ese contralor.
Ahora bien, queda sin embargo un sabor amargo sobre el resto de quienes estuvieron involucrados en esta trama de corrupción, en este movimiento de millones de dólares, y me refiero a los ahora colaboradores eficaces, para mencionarlos en nuestros términos, que son, por ejemplo, Diego Sánchez Silva, o por ejemplo, José Serrano, quienes han aportado con información, audios inclusive, documentos y detalles sobre estos movimientos, estas transacciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque queda este sabor amargo.
En el caso, yo conozco el caso por lo mismo, yo he ido siguiendo los medios de comunicación, lo que iba publicando Primicias, Plan B. Uh-huh. De lo que nos cuentan, Diego Sánchez lo que hizo fue firmar también un non-prosecution agreement. Así pero es. Yo creo que pasó algo que a mí me deja un dato muy curioso. No sé aún descifrarlo cómo, pero no sé si tú notaste que hay una última pregunta que le hacen a él. Y es, ¿has cometido delitos con José Serrano?
Y él dice
y tu
que
respuesta
sí.
Es sí, uh-huh. Pero originalmente tendría que venir otra pregunta. ¿Cuáles? Y no le preguntan eso. ¿Qué me huele a mí que se está ya configurando un nuevo caso en el cual tendrán que explicarse qué delitos cometió José Serrano y si está Diego Sánchez involucrado o no? Ese tipo de preguntas, te digo por experiencia de abogado, lo haces cuando quieres dejar o enseñar la punta del ovillo de un caso que se está configurando de forma paralela. Pero claro que queda un mal sabor de boca, pero pese a eso, yo te digo algo que yo siento y muchas veces a mí me frustra. Los estadounidenses son mucho más inteligentes al momento de administrar justicia que nosotros. Por ejemplo, yo he propuesto que en el Ecuador exista, me dicen que estoy loco cuando digo esto, pero digo, si te vas a ir 20 años preso, que tú puedas reducir tu pena si vas devolviendo parte de lo robado. Nunca que la puedas reducir a cero, pero por ejemplo, si te llevaste 20 millones y devuelves los 20 millones y te vas a ir 20 años a la cárcel, que solo te vayas dos. Y la gente me va a decir, pero eso es un premio. La respuesta es no, porque el Ecuador necesita los recursos. Los estadounidenses hacen eso. Y los estadounidenses logran hacer que los peces medianos delaten a los peces gordos para poder condenar a los peces gordos. En el Ecuador funcionamos al revés. Hacemos que los peces gordos delaten a los peces flacos para condenar a los peces flacos. Entonces queda un mal sabor de boca, pero deberíamos ya empezar a pensar si el sistema estadounidense de delación premiada, esto se llama una delación premiada, no es mucho más eficiente y eficaz que el sistema de delación premiada del Ecuador. Estados Unidos al final, mira esto, Pollitt se lleva todo este dinero de actos de corrupción, pero el que se lleva todo el dinero de Pollitt es otro gobierno, no es del ecuatoriano. deberíamos empezar a repensar la forma en la cual queremos recuperar el capital de los corruptos de este país.
Y mucho de eso ha ocurrido también en otros casos, como por ejemplo la corrupción en Petroecuador, cuyos recursos también de los procesados en Estados Unidos se quedarán definitivamente en Estados Unidos. Lamentablemente eso ocurre y es porque los procesos avanzaron allá, los procesos no se sentaron acá. Felipe, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema para hablar largo sobre las consecuencias, pero sin duda habrá mucho más por hablar sobre el resto de los involucrados en esta trama de corrupción, sobre este sabor amargo quizá, pero qué ocurrirá en adelante, podremos también tratarlo más adelante. Felipe, nuevamente gracias.
Te agradezco, querido Fausto, y solo unas palabras finales aquí desde esta entrevista contigo. Saludo, Carlos Polit, yo me voy a caminar tranquilo en la calle, tú estás tras las rejas. Gracias, Fausto.
Gracias a ti, y así es, Carlos Polit estará tras las rejas y seguramente el resto de su vida. Ha sido Felipe Rodríguez, abogado penalista, hablando sobre la condena a Carlos Polit, el ex contralor general del estado que estuvo en funciones durante, casualmente, los 10 años de correísmo. El contralor de lujo, el contralor 100 sobre 100, hoy tras las rejas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi encuentra lo mejor, es productos nacionales e importados perfectos para sorprender a todos con increíbles recetas. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar, te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y hoy ya se oficializó la solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña a esta hora el asambleísta Jaime Moreno por el movimiento político Construye. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Un saludo fraterno a todos los radioescuchas de FM Mundo.
Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Y lo dije pues hace un momento, ya se ha oficializado el pedido de juicio político contra la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, por la crisis energética que enfrenta nuestro país. ¿Quiénes han respaldado esta iniciativa? Según conocemos, el Partido Social Cristiano también se subió ya a la camioneta.
Bueno, efectivamente, tenemos firmas, 40 firmas de respaldo de compañeros asambleístas, de independientes, obviamente de la bancada de Construye y también de la bancada de PCC. Los proponentes son Ana Galarza, Vicente Tallano y este servidor Jaime Moreno, dentro de este enjuiciamiento político en contra de la ex ministra Arrobo. Yo creo que más allá de bancadas o de preferencias políticas, lo importante es que estamos firmes para que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias en torno a esta crisis energética. Crisis energética que viene desde el gobierno de Lasso, que la ministra Arrobo, cuando asumió funciones, conocía y sabía que existía y lastimosamente al parecer no tomó ninguna acción. Inclusive, lejos de tomar acciones, lo que ya estaba contratado, entendemos que estaba contratado una barcaza que tenía una capacidad de generación de alrededor de 600 megavatios, declaró desierto el proceso por los motivos que sean, pero no inició nuevamente la licitación para que en este momento esos 600 megavatios puedan servir al sistema interconectado nacional y tengamos por lo menos menos apagones de los que hoy por hoy tenemos.
Ahora, asambleísta, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la ex ministra Arrobo? Tal vez no estaba pues lo suficientemente preparada como para asumir esa cartera de Estado que ya, como usted lo ha mencionado, ya venía con problemas desde antes.
En torno a que si estaba o no estaba preparada para asumir la cartera de Estado, pues ya le corresponde a ella el momento que tomó la decisión no haberlo hecho. Hoy te está respondiendo, ojo, no solamente políticamente en la Asamblea Nacional, sino que entendemos que el Ejecutivo, el Presidente de la República, le puso una denuncia en la Fiscalía y ya está respondiendo penalmente por sus omisiones. El Presidente lo llama sabotaje. Esperemos que luego de esta investigación, dentro del marco del juicio político, se logre determinar si efectivamente hubo un sabotaje, lo que a mi criterio personal dudo mucho, o existió negligencia o inacción por parte de la ministra, conociendo, porque existen las herramientas necesarias para saberlo, conociendo los problemas de caudal y de cota, sobre todo en el sector de Paute, donde están las hidroeléctricas más importantes del país. Ahí tuvo que haber tomado acciones urgentes, acciones inmediatas, esto sumado con que tan solo el 50% de nuestro parque termogenerador está funcionando, el otro 50% tiene problemas de mantenimiento, de obsolescencia, y tampoco tomó ninguna acción. Si simplemente hubiera contratado los 600 megavatios que el ministro anterior dejó contratado y hubiera dado mantenimiento a nuestro parque termogenerador, quizás no existieran los apagones. Sin embargo, no tomó ninguna acción, esperó a que existan problemas de caudal en nuestras hidroeléctricas, y ahí están las consecuencias, los apagones que perjudican en millones a la economía de nuestro país, sobre todo a los pequeños comercios, a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, que son los que cada día se están quedando sin sus emprendimientos, sin sus negocios, precisamente por todas estos problemas que viene acarreando el país.
Así es, fueron varios meses que estuvo a la cabeza de esa cartera de Estado para por lo menos empezar a tomar las medidas necesarias para evitar la crisis que afrontamos en estos momentos. Ahora, ¿usted considera que esa evidente negligencia e inacción por parte de la exministra va a poder dar que se califique este proceso como resultado?
Bueno, esto ya está en manos del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Él tendrá que remitirlo al CAL, el CAL tendrá que calificarlo y a su vez remitirlo a la Comisión de Fiscalización para que inicie este juicio político. También hay que tener en cuenta que existen en cola algunos juicios políticos y este seguramente va a tomar tiempo. Ahora, hay algo que vale la pena destacar. Yo creo que más allá de determinar las responsabilidades de la ex ministra, hoy por hoy estoy solicitando dentro de mi comisión, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, la comparecencia del ministro encargado, Roberto Luque, para que nos explique de manera técnica, de manera prolija, cuáles son las acciones concretas que se están tomando para dar frente a este problema energético y más o menos cuándo se pudiera superar esta situación. Esperemos que la próxima semana esté compareciendo ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales el ministro encargado y nos explique a nosotros los legisladores y a la ciudadanía cuáles son las acciones concretas. Nosotros necesitamos ya conocer de primera mano cuál es la hoja de ruta que tiene la cartera de Estado para superar este problema energético. Ojalá el ministro Luque tenga respuestas a todas estas inquietudes y que definitivamente podamos superar este problema energético.
Ahora, con esta comparecencia que, según usted indica, podría llevarse a cabo la próxima semana, ya se daría también, me imagino, un seguimiento, una fiscalización por parte de ustedes, de los asambleístas, acerca de cómo se va dando pues la implementación de todo lo que está dentro de la ley de eficiencia energética, porque de nada sirve esa ley si se queda en blanco y negro.
Claro, efectivamente, ¿cuáles son las nuevas inversiones en cuanto a generación que ha logrado esta ley energética? Adicionalmente, hay algo que vale la pena destacar. El Ecuador tiene un plan de energía 2018-2027 que establece claramente la hoja de ruta en cuanto a incremento de generación de acuerdo, obviamente, al incremento de la demanda. Lastimosamente, ese plan no se ha cumplido durante ya algunos años, y eso ha acarreado todos estos problemas de déficit de generación energética en el país y obviamente los racionamientos. En ese sentido, sería bueno que el ministro encargado indique si es que tiene pensado o cómo tiene pensado cumplir con este plan energético 2018-2027 para que estos apagones no regresen, porque lastimosamente estamos viendo año a año cómo los apagones nos generan pérdidas. Muchas veces los apagones, yo soy de la provincia de Manabí, en Manabí se dan en la noche y nos sube el índice de inseguridad, además, el índice de criminalidad. Entonces es un perjuicio que nos está ocasionando por todos lados, no solo por las pérdidas económicas, sino ya podemos hablar también de las pérdidas humanas, el tema de inseguridad. Necesitamos como sociedad superar definitivamente estos problemas energéticos, cumpliendo con lo que ya está planificado, y en caso de que exista algún mal cálculo, algún error, hacer las correcciones del caso al plan y seguir el plan para que el Ecuador tenga lo que dice la Constitución, soberanía energética.
Es un tema que sin lugar a dudas es emergente para nuestro país y se le debe dar la prioridad necesaria. No podemos estar pendientes de los caprichos de la naturaleza, sin lugar a dudas. Asambleísta, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría conocer cuál va a ser pues la posición del movimiento Construye ahora con los proyectos que sean enviados por parte del Ejecutivo. Y le pregunto esto por los señalamientos que se han hecho por parte de ustedes, culpando al presidente Daniel Noboa del fallo que cancela su inscripción.
Bueno, la bancada de Construye desde el inicio ha tenido la misma hoja de ruta: votar a favor de lo que beneficia al país y votar en contra de lo que no beneficia a los intereses de los ecuatorianos. Tanto así que de 5 leyes económicas urgentes que remitió el Ejecutivo, nosotros votamos a favor de 4. Solamente la primera no votamos a favor, precisamente porque contenía la posibilidad de que el Ejecutivo le eche mano al encaje bancario, mal llamado reservas económicas, y ponga en riesgo la dolarización. Nosotros jamás votaremos a favor de algo que ponga en riesgo la dolarización. Pero las otras 4 leyes económicas urgentes votamos a favor, sin tener ninguna alianza, ningún pacto, nada con el gobierno, solamente porque creíamos que beneficiaba al país. Ahora, el momento que se aprueban las normas, ya le corresponde al Ejecutivo ponerlas en marcha y hacer los cambios que tenga que hacer para que estas leyes se traduzcan en bienestar para la ciudadanía. Lastimosamente, muchas veces el Ejecutivo no ha tomado las acciones tan pronto como han sido aprobadas las normas, las leyes, y vemos los problemas. Hace poco aprobamos la ley No Más Apagones y a escasos mes y medio, 2 meses, tuvimos apagones. Todavía entiendo que no existe el reglamento de esta ley para que pueda y hacerse la inversión en el sector energético y pueda generarse más energía en el país. Entonces son temas que ya le corresponden cumplir al Ejecutivo y esperemos que lo más pronto lo haga. Pero nosotros como bancada hemos sido coherentes con nuestros votantes, con el pueblo ecuatoriano, y hemos votado a favor de lo que beneficia al Estado, al pueblo, y hemos votado en contra de lo que creemos que no está bien. Así vamos a seguir actuando desde la Asamblea Nacional.
Es decir, que el Movimiento Construye también de alguna manera impulsará que se pueda implementar lo que decidió, el pueblo, no el gobierno, este domingo en la consulta popular y referendo.
Nosotros tenemos que cumplir el mandato del pueblo. No podemos tratar de cambiar lo que el pueblo ecuatoriano decidió. No podemos tampoco ser un obstáculo para que se implementen los cambios ya decididos por el pueblo ecuatoriano. Entiendo que una vez que estén proclamados los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, el presidente de la República remitirá los proyectos de ley que se los tratará y se los aprobará como corresponde, y nosotros vamos a apoyar esas iniciativas porque el pueblo ecuatoriano ya se pronunció y tenemos que respetar ese pronunciamiento.
Esperemos que así sea, estaremos pues todos los ecuatorianos pendientes de lo que ocurre en la asamblea en los próximos días, tomando en cuenta además ahora este rompimiento de la alianza que se da por parte de Revolución Ciudadana luego de lo ocurrido el pasado 5 de abril en la Embajada de México, y también pues este anuncio de que se acaba la alianza, que ahora Henry Kronf le dice que no hubo alianza, que era simplemente un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Social Cristiano. Entonces, también pues para nosotros, como usted lo ha dicho, los ciudadanos estamos pendientes de que se dé cumplimiento, ojalá por parte de los asambleístas, no tomando en cuenta posiciones políticas, sino la decisión del pueblo para que se implementen los cambios necesarios para que se dé paso a lo que se decidió el pasado domingo.
Efectivamente, así tiene que ser. Por parte de la bancada de Construye, vamos a viabilizar todos estos cambios ya pronunciados por el pueblo ecuatoriano. Y bueno, el pacto de la madurez se rompió. Nosotros, a pesar de que dicen que no existió, todos fuimos testigos.
Eso dicen ahora, ¿no?
De la asamblea se repartieron todas las comisiones, a Construye no le correspondió ninguna presidencia de comisión y nos dejaron fuera como miembros de las comisiones más importantes, como es la de justicia, la de fiscalización y otras comisiones importantes donde el movimiento o la bancada de Construye no tiene ningún representante. Sin embargo, ahí hemos estado coherentes y del lado del pueblo ecuatoriano como corresponde.
Que así sea. Pues le quiero agradecer nuevamente a Jaime Moreno, asambleísta por Construye, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mona el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate a Lava Super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que las pérdidas ocasionadas por los apagones a escala nacional bordean los 12 millones de dólares por hora. Además, se refirió a la plataforma unificada de la institución para revisar los horarios de racionamientos eléctricos y adelantó que se plantearán mejoras en el sistema para reflejar datos a tiempo real.
El número que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora. Sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y desafortunado, y que estamos trabajando para salir. La web ha tenido varios comentarios. Acuérdense que estamos en versión beta y básicamente la idea de la web era hacer algo centralizado en donde uno pueda ver todo como cuando uno está en el aeropuerto viendo los vuelos a los que sale. Y esa era la idea principal. Hemos tenido comentarios positivos y negativos. Hay algunas empresas y distribuidores que tenían sistemas bastante buenos en donde uno ponía la cédula y le sale, pero eran procesos bien tediosos y largos.
El ministro Luque detalló que durante el martes se detuvo la producción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair por 12 horas. Asimismo, explicó el aumento en el nivel de los embalses.
Ayer se presentó la llegada de altos caudales, alta concentración de sedimentos en Coca-Cola Sinclair, y tuvimos que parar la operación por 12 horas. Afortunadamente, como les comenté ayer, el embalse de Mazar y Paute había estado lleno y eso permitió que no tengamos que cortar la energía más de lo que ya lo habíamos previsto, ¿no? No hubo afectación en el plan de cortes. Afortunadamente, se ha subido en 0.9 metros el embalse de Mazar y eso es bueno porque seguimos acumulando algo de energía. Y ahora entendemos que está lloviendo en Azuay, y eso es muy bueno.
Por otra parte, Luque adelantó que desde el 26 de abril el sector privado minero reducirá su consumo de energía como parte de una gestión de SENACE y el Ministerio del Ramo. Agregó que desde el gobierno se tramita la contratación de unidades de generación de electricidad.
Hemos logrado que el sector privado minero deje de consumir a partir de 26 de abril por 60 días 33 megavatios, y eso es algo que en este caso todo ayuda. Ayer este gobierno ha priorizado pagos de generación, en especial hay 37 unidades que vienen para potenciar las centrales de Quevedo y Santa Elena. En particular, 32 unidades vienen para Quevedo y 5 unidades vienen para Santa Elena. Hay ciertas maquinarias de la instalación de esto que ya están incluso en sitio, otras están en el puerto y otras están embarcadas viniendo para acá. El plazo que tienen para esto de aquí en contractual es septiembre, pero he hablado con el contratista y me voy a reunir con ellos para que eso pueda ser reducido en la medida de posible a inicios de agosto y ojalá antes.
De su lado, Rodrigo Mendieta, director del Departamento de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuenca, insistió en Notimundo al Día que una de las opciones más viables a corto plazo para salir de la crisis eléctrica es la contratación de barcazas de generación.
Cálculos propios realizados por mi persona y considerando que una pérdida de este tipo desde el punto de vista de la producción entre un 50 y un 80%, dependiendo del sector en el que estemos, dan como resultado que el Ecuador o el sector productivo estaría perdiendo entre 7 y 11 millones de dólares a la hora, dependiendo de ese sector, obviamente, al que nos estemos refiriéndonos. En ese sentido, nosotros podemos ver que las pérdidas son ingentes, pero a ello no le estamos sumando justamente lo que ustedes cernan, que es el costo social. Porque claro, esto no está dentro de estos cálculos, lo que está, digamos así, la problemática que está generando para las familias, para las personas, para los estudiantes, en los diferentes, digamos, pues, quehaceres del día a día.
La empresa eléctrica Quito informó los horarios de corte de luz que regirán este jueves 25 de abril. En la primera franja, desde las 0 horas hasta las 6 horas, se verán afectados sectores como Luluncoto, San Roque, La Floresta, Río Coca y Tumbaco. En el segundo bloque se registrarán desconexiones desde las 6 horas hasta las 12 horas en zonas como Eplicachima, Conocoto, La Carolina, 10 Nueva, Pérez Guerrero, entre otras. El siguiente horario se dará de 8 horas a 14 horas en barrios como Chimbacalle, Belisario Quevedo, Gualo, Cotocollao y Granda Centeno. Y finalmente, la última franja de racionamiento se registrará desde las 12 horas hasta las 18 horas en los sectores de La Marín, El Bosque, Alangací, Iñaquito, El Quinche, Pomasqui, entre otros. O recuerden que pueden consultar en la página web de la empresa eléctrica Quito.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mona el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mona el Jardín. Pásate al lado,
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado,
la frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El Senado de Colombia aprobó en segundo debate la reforma al sistema de pensiones planteada por el gobierno. El presidente Gustavo Petro explicó que con esta normativa se busca mantener la edad de jubilación a 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
El primer pilar beneficiará a 2.5 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca o le robaron las cotizaciones y hoy tienen más de 65 años. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232 mil pesos mensuales. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa, por ejemplo, y nunca cotizaron. El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro.
El gobierno de Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia. El Departamento de Defensa del país norteamericano informó que dicha asistencia, valorada en $1,000 millones, incluye misiles de defensa antiaérea, municiones y proyectiles de artillería y vehículos blindados. Además, señaló que este material demuestra la coalición de más de 50 naciones en contra de la ofensiva del Kremlin.
El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que debido a la investigación iniciada en contra de su esposa, se plantea la posibilidad de renunciar a su cargo como primer mandatario. La denuncia presentada en contra de su pareja la señala por presuntamente recomendar a empresarios cercanos a ella para adjudicarse procesos de contratación pública. Con esto, Sánchez adelantó que el próximo lunes 29 de abril confirmaría su decisión a los medios de comunicación.
Mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Consejo Nacional Electoral informó que hasta este miércoles se ha completado el procesamiento de actas en 20 provincias del país luego de la consulta popular y referendo realizado el 21 de abril. Guayas, Manabí, Morona, Santiago y Pastaza son las únicas provincias que aún no culminan con la oficialización de resultados.
El Cuerpo de Bomberos de Sucúa confirmó el fallecimiento de una sexta persona tras el colapso de un puente en Morona, Santiago. Inicialmente, 5 cuerpos fueron rescatados del río, sin embargo, pasadas las 13 horas de este miércoles, se encontró un cadáver adicional. Esto ocurre luego de que una camioneta con varios pasajeros cayó al río Upano, en el que todos sus ocupantes fueron arrastrados por el caudal.
Y este miércoles, 2 restaurantes en Nobol, en la provincia del Guayas, fueron clausurados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. En Notimundo a la Carta, el director de la institución, Daniel Sánchez, señaló que durante el primer trimestre del año se han retirado más de 2 millones de productos del mercado por incumplimiento de parámetros de calidad.
Son cerca de 15,000 controles que se han desplegado en lo que va del 2024 para trabajar en garantizar la inocuidad, la calidad, la eficacia, en el caso de los medicamentos, la seguridad de los productos que consumimos los ciudadanos. Como son 70 establecimientos que hemos clausurado en el primer trimestre del año a nivel nacional por incumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias o por vender productos que no cuenten con un registro o una notificación sanitaria.
Ahora,
a la par, el trabajo que hemos realizado en lo que va del año nos habla de que más de 2.1 millones de productos fueron retirados del mercado por parte de la ARCSA, entre medicamentos, alimentos, cosméticos y otros sujetos a nuestro control, producto del comercio irregular, productos de contrabando, adulterados, falsificados.
Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones, que es en la programación de FM Mundo 98.1. Y por supuesto, las noticias, todo lo que hemos dicho aquí, las entrevistas, las encuentra ya en redes sociales, en X, en arroba Notimundo S.
Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Sislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.